Bahar se llama la porción que comienza en Levítico 25. Como siempre, la porción, el nombre de la porción viene por alguna de las palabras del principio de la porción. Dice el versículo 1 de Levítico 25: y habló Yehú a Moshe en el monte de Sinaí diciendo, en el monte Bahar. Ve o va en hebreo al principio de la palabra, en general significa en. Y ese es el título de la porción esta que comienza en Levítico 25, versículo 1, hasta Levítico 26, versículo 2. La porción es bastante corta y vamos a comenzar leyendo desde el capítulo 24, que es justamente el capítulo que no alcanzamos a leer en la porción anterior por falta de tiempo. Recuerden, las porciones fueron divididas por el hombre. El hombre dividió la Torá en porciones para poderla leer progresivamente, con la idea de poder terminar la lectura de toda la Torá dentro de un año. Esta idea es una idea de hombre, no es un mandamiento del Señor. El único mandamiento del Señor acerca de leer la Torá es una vez cada 7 años en el año de descanso a la tierra. Entonces comenzamos con una plegaria, una oración de agradecimiento para nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, Yeshua, el Mesías de Israel. Bendito tu nombre, Yeshua. Nosotros invocamos tu nombre y nos reunimos acá, Señor, en esta forma tan diferente, en el poderoso nombre de Yeshua. Y te decimos, bienvenido eres tú, Maestro Yeshua, Rabino, nuestro glorioso Salvador. Te damos gracias por todo lo que nos das. Gracias por permitirnos leer tu maravillosa Torá. Gracias por conservar esta Torá maravillosa de generación en generación. Gracias por la instrucción que tú nos das a través de ella. Invocamos tu nombre y te invitamos a que vengas y que pases este tiempo con nosotros, que nos dirijas a lugares de descanso, a ríos y manantiales de aceite, de revelación, de aguas vivas, de tu reino, en el poderoso nombre tuyo, Señor nuestro. Te pedimos, Señor, en este momento que tú entres con todas tus misericordias en este lugar donde estamos escuchando esta grabación y que cambies y transformes completamente la atmósfera, Yeshua. Te pedimos tu presencia y la presencia de tus ángeles santos en el poderoso nombre de Yeshua, que vengan, nos liberen, nos sanen, nos bendigan, Yeshua, nos dirijan, nos protejan. Necesitamos de ti, no podemos sin ti, Yeshua. Sin mí no podéis hacer nada, dijiste, y nosotros te pedimos que vengas tú, porque queremos hacer, queremos orar, queremos hacer tu obra, Yeshua, y te necesitamos a ti para hacerla. Necesitamos tu favor, tu dirección, tu unción, Señor, tus fuerzas para poder caminar hacia adelante, Yeshua, haciendo obras de obediencia, porque obediencia es mejor que sacrificios. Nosotros hemos decidido obedecerte. Te reconocemos de nuevo como nuestro maestro, como nuestro pastor, como nuestro profesor, como nuestro Señor, como nuestro Elohim, como nuestro profeta, y te pedimos que ocupes todos esos lugares en nuestra vida para poder seguirte a ti solamente. Desechamos, Señor, toda enseñanza de hombre. Muéstranos qué enseñanza hay en nosotros que no es tuya, que es enseñanza de hombre, Señor, por muy antigua que sea. Te pedimos, nos liberes de todas aquellas enseñanzas que son de hombre, que quizás tienen milenios, Señor. Libéranos de eso y cumple la palabra que tú dijiste, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En el poderoso nombre de Yeshua, ¿quién más sino tú nos puede mostrar la verdad? Por eso abrimos nuestro corazón y lo ablandamos para que tú vengas y nos hables y escucharemos tu voz y no endureceremos nuestro corazón para poder entender los misterios y las maravillas y las revelaciones que están en tu preciosa palabra. Te amamos, Yeshua, te abrazamos, te necesitamos. Eres muy amado por nosotros, Señor y Maestro. Maestro, gracias, Señor, por toda la bendición que has puesto, Señor, escuchando esta oración solamente, Señor. Con un solo corazón y en un solo espíritu y en una sola mente, yo y mi hermano que escucha o mi hermana que escucha en este momento, te hemos levantado a ti esta plegaria. En el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías, aleluya. Y recibe la gloria y el honor y la exaltación y la acción de gracias y la adoración y el reconocimiento y todo el poder y todo el gobierno pertenece a ti, Yeshua, nuestro Señor, el que está sentado en el trono de gloria, el que reina con autoridad y con poder, el que viene pronto. Recibe la honra, recibe la gloria. Toda la gloria es para ti, Yeshua. Kol hakavod lecha, Yeshua Mashiach. En el poderoso nombre tuyo nosotros oramos y te agradecemos mucho. En el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Gloria a su nombre santo, queridos hermanos. Bendito es el nombre de Yeshua el Mesías. Acá estamos, hermanos, buscando el rostro de Yeshua en todo tiempo, pidiéndole el rostro, como dice la bendición para los hijos de Israel, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé la shalom. El rostro del Señor es algo que nosotros necesitamos y se lo pedimos, que el Señor nos muestre, alce, que haga brillar su rostro. Buscamos tu rostro, Yeshua, como dice el Salmo por ahí, Mevakshei Paneja Yaakov, los que buscan tu rostro, Yaakov. Esto de buscar el rostro es algo que el Señor quiere que hagamos, y en este segundo nosotros buscamos el rostro del Señor. Qué cosa más maravillosa poder ver el rostro de Yeshua, o que Yeshua alce su rostro sobre nosotros. Puede imaginar que tanta bendición es, incluso si el Señor está llorando, incluso si tiene pena, qué tanta bendición es poderle ver el rostro, es poder observar su rostro, es poder ver su rostro brillar. Por eso pidámosle siempre al Señor que manifieste su rostro a nosotros y a todos nuestros hermanos, los discípulos del amado Yeshua. Entonces vamos a comenzar leyendo del capítulo 24, versículo 1. Veyedaber Yehú el Moshe Lemor. Y habló Yehú a Moshe diciendo: manda a hijos de Israel y traigan a ti aceite de oliva puro, machacado, para la luz, para arder lámpara siempre, fuera de velo de testimonio. En tienda de reunión cuidará et el Aharón de tarde hasta mañana ante Yehú, siempre estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el candelabro, esto es menorá en hebreo, o sea, en la menorá, el oro puro cuidará et las lámparas ante Yehú siempre. Recordemos, la tienda de reunión está dividida en dos por una cortina. El testimonio es lo que ya hemos dicho. El testimonio es el arca del pacto, el propiciatorio, las tablas del pacto. Ese es el testimonio y ese es el lugar santísimo donde el sacerdote era ordenado entrar una sola vez al año, el sumo sacerdote. Recordemos que Moshe entraba más que una sola vez al año. Después de lo que sucedió con los hijos de Aarón, que se acercaron, quemaron incienso en una actitud y en una forma no demandada por el Señor, y murieron delante del Señor, y el Señor le dijo a Aarón que no siempre entre en este lugar, sino una sola vez al año, y después de seguir cierto procedimiento. Entonces, lo especial que tiene este aceite machacado puro es que normalmente el aceite de oliva se hace prensando las olivas. De ahí viene el nombre que mal llaman en castellano Getsemaní. Esto es en hebreo Gad, que es prensa. Shmanim, que es aceites. Entonces, las prensas de aceite eran algo común en Israel. De hecho, existe una prensa también en el huerto de la tumba, donde está la tumba del Señor acá en Jerusalén, que tiene 2000 años una prensa. Podemos ver que las olivas eran prensadas para poder sacar el aceite, pero este aceite, al parecer, tenía que ser machacadas las olivas. Aunque quizás en hebreo moderno la palabra katit, que sería machacado, ha tomado más el significado de exprimido. En fin, el aceite para las lámparas es puro, sin agregados. No así, por ejemplo, el aceite para la unción, que ese incluía especies. Este mandamiento de poner aceite en las lámparas también aparece en el capítulo 27 del libro de Éxodo, versículo 20. Por estatuto perpetuo para los hijos de Israel, por sus generaciones, tienen como mandamiento tener la menorá, este candelabro de 7 lamparitas encendida. Sigo leyendo, capítulo 5. Y tomarás flor de harina y amasarás ella 2/10 panes, 2/10 será el pan el uno. Y pondrás ellos 2 hileras, 6 de la hilera sobre la mesa, el oro puro ante Yehú. Esto es 12 panes en la mesa de oro puro. Y pondrás en la hilera incienso puro y será para el pan, para memorial ofrenda encendida para Yehú. En día de el Shabbat lo preparará ante Yehú siempre. En nombre de hijos de Israel, pacto perpetuo. Y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en lugar santo, pues santo de santos el pan él. De ofrendas encendidas de Yehú, derecho perpetuo, o ley perpetua sería una mejor traducción. Entonces, cada Shabbat se cambian estos panes, estos 12 panes que están en la mesa, esta de oro en el lugar santo, cada Shabbat se van a cambiar, y de ahí viene una como tradición en el pueblo de Israel, de partir un pan y en Shabbat disfrutar en la mesa un pan especial. ¿Por qué razón? Porque en este día se cambiaban estos panes, en el día de Shabbat. Y fíjense que pese a que en Shabbat está prohibido trabajar, había una familia de sacerdotes que se encargaba de preparar este pan para poderlo cambiar cada Shabbat. Entonces, cuando se recibe el Shabbat, muchas veces se tiene pan en la mesa. Yo digo muchas veces, no lo nombro como absoluto, como una ley, porque no existe ningún mandamiento que diga que en nuestras casas tenemos que tener un pan el Shabbat. Pero sabemos que, y recordamos que, muchas veces el Señor utiliza el pan y el vino, como por ejemplo cuando Abraham volvió de la derrota de unos reyes, volvió victorioso y se le aparece Melquisedec a Abraham y comparten el pan y el vino juntos. Y esa no es sino una señal del Mesías, porque el mandamiento de la Pascua decía que había que comerla con panes sin levadura, con matzot, con hierbas amargas. Y cuando Yeshua viene con sus discípulos, entonces él toma el vino. El vino lo agrega al rito de Pascua. El vino, el cual no está ordenado según la Torá, hacerlo con vino. ¿Y qué es lo que está demostrando Yeshua en eso? Es que él mismo es Melquisedec, rey de justicia. Se recuerdan por allá por Génesis 14, 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Elohim, de El Elión, sacó pan y vino. ¿Les parece conocido? Qué maravilloso que cuando Yeshua entregó su vida, también él sacó pan y vino. Al que le interesa más el tema, lo invito a escuchar el estudio titulado En Memoria de Mí, para entender el real significado de la Pesach y en qué consiste eso que dijo el Señor en memoria de mí. Otra cosa curiosa, fíjense ustedes en el versículo 8, dice: Beyom HaShabbat, Beyom HaShabbat, en el día el Shabbat, en el día el Shabbat. Dos veces se menciona en el día el Shabbat, y es común que en la Torá muchas veces aparezca dos veces una palabra o una frase. No es algo tan extraño, no parece ser un error de copia. Yeshua está tratando de decir algo. Simplemente tener el espíritu abierto y poner atención cuando aparece dos veces, entendamos en el espíritu lo que Yeshua está poniendo énfasis. Sigo leyendo versículo 9: y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en lugar santo, pues santo de santos él, para él de ofrendas encendidas de Yehú, derecho perpetuo. Hoc es más bien ley en hebreo. Esa es la verdadera palabra para ley. Hoc. Y salió hijo de mujer israelita y el hijo de hombre egipcio entre hijos de Israel, y riñeron en el campamento, hijo de la israelita y hombre el israelí. Y blasfemó hijo de la mujer israelita et el nombre y maldijo. Y llevaron a él a Moshe, y nombre de su madre Shlomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la custodia hasta declarar a ellos por boca de Yehú. Y habló Yehú a Moshe diciendo. Fíjense, hermanos, que también dice dos cosas acá. En el versículo 11 dice: y blasfemó hijo de la mujer israelita Aleftaf. ¿Me entiendes? Dice dos cosas nuevamente. Y blasfemó hijo de mujer israelita el nombre. Y también dice: y blasfemó hijo de mujer israelita Aleftaf o Et. ¿Lo pueden ver? Una vez más, la Torá está diciendo dos cosas en una frase. Versículo 13: y habló Yehú a Moshe diciendo: saca et el blasfemador afuera del campamento, y pongan todos los que oyeron et sus manos sobre su cabeza, y apedrearán a él toda la comunidad. Fíjense que saca et afuera del campamento también es una profecía acerca del Mesías, que es sacado fuera del campamento para entregar su vida, cumpliendo así la Torá del blasfemo y la Torá de la vaca roja, que aparece en el libro de Números más adelante, que es el sacrificio necesario para purificación. Entonces, maravillosamente, también la Torá nos está diciendo dos cosas: saca et afuera del campamento. ¿Para qué? Para perecer. El Aleph Tav, el principio y el fin, Yeshua debe de ser sacado fuera del campamento para perecer. Y es maravillosa la profecía que desde ahora nos está mostrando. La Torá va a suceder con la maravillosa obra del Mesías cumpliendo toda la Torá. Aleluya. Sigo leyendo. Y a hijo de Israel hablarás diciendo, hombre cualquiera que maldiga su Elohim, entonces llevará su pecado. Y el que blasfeme nombre de Yehú, morirá, apedrearán a él toda la comunidad, sea extranjero como nativo, en su blasfemar nombre que muera. Y el hombre que quita cualquier vida de hombre, morirá. Recuerdo el testimonio de un hermano que contaba que vivía una vida muy oscura y se había retirado completamente de la sociedad a vivir al lado del mar. Y dice que diariamente lo que hacía era maldecir el nombre, dice, diariamente. Y hoy en día él sigue al Señor. La paga del pecado es muerte y lo tenemos bien claro acá. Y también esto es una manifestación tremenda de que misericordia es nuestro Elohim, porque a pesar que hemos traspasado sus instrucciones y hemos merecido la muerte, Él nos ha perdonado y nos ha dado la vida. Sea glorificado su nombre por su gran misericordia. Gracias, Señor. Y el versículo 17, y hombre que quita cualquier vida de hombre, morirá. Y el que quite vida de bestia, la restituirá vida por vida. En hebreo dice nefesh tahat nefesh, que sería alma por alma. Y hombre que cause lesión en su prójimo, como hizo, así será hecho a él. Rotura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, como dio lesión al hombre, así se dará a él. Este yo creo que es el momento de hablar del ojo por ojo, diente por diente, mal entendido por siglos. Recuerden que la Torá especifica el pecar por hierro, por error, y que no es el mismo castigo el que recibe la persona que hace intencionalmente algo a la persona que lo hace por error. La Torá habla de que si la persona hace por error un pecado, entonces se le trata conforme a la intención que tenía. Y además de esto, la persona que quita la vida a otra, también es necesario de que existan por lo menos dos o tres testigos para poder sentenciarlo. Era imposible juzgar a una persona que muera por haber matado a alguien si no existían testigos. Y eso manifiesta las misericordias del Señor. Porque hoy en día en los juicios de hombre es posible que las personas sean sentenciadas a muerte sin haber testigo. Podría llegar a suceder, pero conforme a la Torá es imposible, no puede. Y además la Torá dice que las personas que lo vieron van a ser los primeros que van a levantar la mano para matar a aquella persona que hizo algo en contra de su prójimo. Cuando el Señor dice ojo por ojo, diente por diente, hay que tomar en cuenta, nuevamente les digo, que no es la misma Torá y la misma instrucción para la persona que hace algo intencional y para la que no lo hace intencional. Y que además es necesario que existan dos testigos por lo menos. Y además de eso, los testigos tienen que ser los primeros que levanten la mano matando a la persona que llegó al punto de recibir una sentencia de muerte. Por supuesto, pasando por un juicio, porque recuerden que Israel tenía jueces o personas que decidían, como Moshe había impuesto manos sobre otras personas, estas personas decidían los asuntos, hacían juicios y además estaba Moshe para los asuntos más serios. En este tiempo, en el desierto, no es acerca de que si alguien va y le saca el ojo a alguien, van a venir y le van a sacar el ojo a él. Eso nunca lo ha dicho la Torá, eso nunca ha sucedido, sino simplemente el castigo será del porte de lo que la persona hizo. Pero dígame usted, hermano, ¿cuánta gente, cuántos casos usted realmente cree que existen que una persona va a sacarle un ojo a otra persona intencionalmente y premeditadamente? Digamos, alguien planeó hacerlo, esperó a la persona en la esquina y fue y le sacó un ojo. Me da un poco de risa lo que estoy diciendo. Por eso es que la Torá trata con las intenciones de la persona y dice, Elohim, la venganza es mía. El ojo por ojo, diente por diente nos está mostrando qué es lo que merecemos nosotros. Pero siempre la Torá muestra cuáles son las intenciones y además los testigos deben de estar presentes para que alguien pueda ser matado por lo que hizo. Sin testigo es imposible. De nuevo recuerdo, el juicio pertenece al Señor. Nosotros somos esclavos de Yeshua, el Mesías. Entonces la venganza es de Él. Y Él es bueno. Y la Torá es justa y buena. ¿Lo cree, hermano? Lo creemos. Solo entonces podemos comprenderlo. 21. Y el que mata bestia, la restituirá. Y el que mata hombre, morirá. Juicio uno será para vosotros como el extranjero. Así el nativo será, pues yo, Yehú, vuestro Elohim. Un solo juicio para los israelitas y para los extranjeros que viven en Israel. Versículo 23. Y habló Moshe a hijo de Israel y sacaron et el blasfemador afuera del campamento y apedrearon a él piedra e hijos de Israel hicieron como mandó Yehú a Moshe. Capítulo 25, versículo 1. Y habló Yehú a Moshe en el monte de Sinaí diciendo, acá empieza la porción de la Torá, Bahar. Habla a hijos de Israel y di a ellos, cuando entréis a la tierra que yo daré a vosotros, entonces guardará la tierra reposo para Yehú. Aquí tenemos una ley sobre la tierra. El Señor dice que a partir del momento en que se entra en la tierra que el Señor promete para nosotros, entonces guardará la tierra reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás et su cosecha. Y en el año, el séptimo, Shabbat de reposo será para la tierra. Shabbat para Yehú. Tu campo no sembrarás y tu viña no podarás. Et producción libre de tu cosecha no recogerás y et uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra y será Shabbat de la tierra para vosotros, para alimento para ti y para tu siervo y para tu sierva y para tu jornalero y para tu huésped, los que habitan contigo, y para tu ganado y para el animal salvaje que en tu tierra será todo su producto para comer. Aleluya, hermanos, este es un mandamiento maravilloso. Tanto la gente desea tener un año sabático cuando están trabajando en algún trabajo secular, tener un año de descanso cada 7 años, pero el Señor lo prometió, lo dio. Dice, cuando entremos a la tierra, una vez cada 7 años debemos de dejar la tierra descansar. Pero sí, eso sí, lo que da la tierra lo podemos utilizar como alimento. O sea, lo que da así nomás podemos ir y sacar para comer, pero no podemos cosecharlo y venderlo y comercializarlo. Esto es maravilloso, queridos hermanos. Es sabido que la tierra necesita descansar cada ciertos años. Eso no es realmente lo que nos debe motivar a hacer esto, sino la obediencia al Señor. Que sea bueno para la tierra hacerla descansar cada ciertos años, porque la tierra se cansa, y no plantar y cosechar, plantar y cosechar. Eso es bueno, pero no es lo que me justifica seguir este mandamiento. Por otro lado, podemos decir que esto es solamente para la tierra de Israel, porque el Señor dice, cuando entréis a la tierra que yo daré a vosotros, entonces guardará la tierra reposo. Pero acuérdense que existe una similitud bastante grande entre la tierra prometida de Israel y las tierras prometidas que recibieron los hijos de Israel fuera de esta tierra con Jerusalén. Fíjense, los hijos de Israel, después de haber sido llevados cautivos por el rey de Asiria, el reino de Israel, y ser esparcido por todas las naciones, después de haber llegado y conquistado muchas tierras y haber encontrado muchas tierras de bendición donde fluye leche y miel, por ejemplo, la tierra de los Estados Unidos, y haber tenido que entrar en esta tierra y haber tenido que someter a los nativos de la tierra. Si usted se fija, en muchos lugares, muchos países, sucedió exactamente lo mismo. Eran lugares donde llegaron los hijos de Israel, ya sean hijos de las 10 tribus del norte o de las tribus del sur. Llegaron y entraron en estas tierras y sometieron a los enemigos, y no completamente, a veces, lo cual se transformó en un problema para ellos, tal como dice el Señor. Entonces no podemos decir que completamente desconectada está la tierra de Norteamérica o la tierra de Sudamérica de este mandamiento, porque de cierto que es una tierra prometida que el Señor ha dado, no la tierra santa, pero sí la tierra prometida, una promesa de llegar a un lugar donde el Señor los va a sembrar y prosperar. Entonces, con nuestro discernimiento espiritual, con nuestro Ruach HaKodesh que nos ha dado el Señor, podemos discernir que este mandamiento también es para nosotros y está activo hoy en día para todos los creyentes que tengan tierra, que una vez cada 7 años no se puede ni podar ni cosechar, sino dejar la tierra descansar y solamente sacar lo que sea para comer uno. Y el versículo 8, sigo leyendo, y contarás para ti 7 Shabbats de años y 7 años, 7 veces. ¿Qué está diciendo el Señor? Que contaremos 7 Shabbats de años y 7 años, 7 veces. Esto es 7 por 7, 49 años. Y serán para ti días de 7 Shabbats los años 9 y 40 años. Y harás sonar shofar, sonido, en el mes el séptimo, En el 10 del mes, en el día de las expiaciones, haréis sonar shofar en toda vuestra tierra y santificaréis et año de el 50 año y proclamaréis libertad en la tierra para todos los que habitan jubileo, yovel, se dice en hebreo. Esto será para vosotros y volveréis cada uno a su posición y cada uno a su familia volveréis. Jubileo, esto, año de el 50 año será para vosotros. No sembraréis y no recogeréis et su producción y no vendimiaréis et sus viñedos, pues jubileo esto, santo será para vosotros. De el campo comeréis et su producción. En el año del jubileo, el este volverá cada uno a su posición. Los hijos de Israel eran distribuidos en la tierra de Israel según sus tribus. Bueno, da pena contar y compartir lo que sucedió con los hijos de Israel después de entrar a la tierra. No le dieron descanso a la tierra una vez cada 7 años, como lo ordenó Elohim. Y de hecho, en algún punto fueron llevados cautivos a Babilonia, los de la tribu de Judá y de Benjamín y los levitas, por 70 años, como juicio, porque desde que habían entrado a la tierra no le habían dado descanso a la tierra por 490 años. O sea, cruzaron con Josué a la tierra y pasaron 490 años y llegó el punto en que el Señor enjuició a Judá después de haber enjuiciado el reino del norte, y el juicio era solamente un pecado, era no darle descanso a la tierra. Habían muchos más pecados que uno solo, y es por la misericordia del Señor que solo enjuició un pecado. Ahora la cuenta del año de jubileo y de 7 años de descanso a la tierra se ha perdido con el tiempo. Existen estudios diversos de diferentes personas, corrientes, denominaciones que han calculado y han propuesto que el ciclo de jubileo, por ejemplo, cayó en el año 1927 y después en el año 1976. Ese es el estudio que yo pude ver de un hermano, pero yo les digo, hermano, yo no tengo esa revelación, yo no sé el jubileo en qué año debe de caer. Pero yo conozco a alguien que sí lo conoce, y ese es Yeshua. Yeshua sabe cuándo viene el año de jubileo, y él lo puede revelar si nosotros nos humillamos y le pedimos que nos dé su revelación. Y han pasado 4 años desde que grabé esta porción con ediciones una vez al año que he mantenido, y puedo decirles ahora, amados hermanos, de que el Señor sí nos reveló acerca del ciclo de jubileo, y que el ciclo de jubileo que nos reveló como el ciclo de jubileo que Él está tomando en cuenta, y el ciclo de la Shemitah, del descanso cada 7 años, es el ciclo que se ha mantenido por parte de los agricultores de Israel. Y eso corresponde realmente que de septiembre de 2014 a septiembre de 2015 es el año de descanso a la tierra, y en septiembre de 2015 comienza el año de jubileo. Yo digo septiembre refiriéndome al séptimo mes del año según el calendario de Elohim, que corresponde a septiembre normalmente, aproximadamente, pero según la luna y la cebada. Entonces, en el momento en que yo estoy grabando estas palabras, estamos en el año 2015, y este es un año de descanso a la tierra. Al llegar el séptimo mes comenzará el año de jubileo. Entonces serían 2 años de descanso a la tierra. No se puede plantar ni cosechar en el año séptimo y en el año 50, que es el que sigue. El Señor promete bendecir por esto. Me sucedió que estando yo meditando en el Señor una vez, comprendí el por qué muchos hermanos reciben palabras de que vienen años de hambruna. Y el Señor me dijo, la razón por la cual vienen años de hambruna es porque un año de jubileo se acerca, y el juicio de este jubileo va a ser justamente que venga hambruna. El Señor nos pide que nosotros guardemos alimentos para el año de jubileo, y tenemos que ser sensibles al Ruach HaKodesh para así hacerlo, para que tengamos alimentos cuando venga el año de jubileo, en el cual va a haber hambruna. Esto puede ser difícil para aquellos que son agricultores o trabajan la agricultura, pero también fue difícil para los hijos de Israel. Requiere de fe. Sigamos leyendo y vamos a entender qué es lo que el Señor tiene que decir acerca del jubileo. Y si vendéis terreno a tu compatriota o comprar de mano de tu compatriota, no te aprovecharás cada uno de su otro. por el número de años desde el jubileo comprarás de tu compatriota por número de años, cosecha venderá a ti. O sea, el Señor dice que la tierra no se puede vender, los campos no se pueden vender. Lo que sí uno puede hacer es venderlo por el número de años hasta el año de jubileo. Esto quiere decir que si faltan muchos años para el año de jubileo, entonces el precio será muy alto. Y si faltan pocos años para el año de jubileo, el precio será pequeño, porque al momento de llegar al jubileo, entonces cualquiera puede volver a su heredad. Se devuelve la heredad al que pertenecía originalmente, porque la tierra es del Señor. Y eso es lo que va a suceder en el año de jubileo que se avecina. Va a suceder que los hijos de Israel que están esparcidos por las naciones, el remanente de Israel va a volver a su heredad, porque tiene todo el derecho a hacerlo según la Torá de Elohim. Y un gran éxodo va a suceder y se cumplirá la profecía de Jeremías 16:15. Donde dice que ya no se va a decir más vive el Señor que hizo salir de la tierra de Egipto a los hijos de Israel, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Así que prepárese, hermano, para el año jubileo. Versículo 16. A causa de muchos de los años aumentarás su precio, y a causa de pocos de los años disminuirá su precio, pues número de cosechas él vendiendo a ti. Y no te aprovecharás cada uno de su compatriota, y temerás a tu Elohim, pues yo, Yehúa, vuestro Elohim. Y cumpliréis et mis estatutos y et mis mandamientos guardaréis, y haréis ellos, y moraréis en la tierra con seguridad, y dará la tierra su fruto, y comeréis a la plenitud, y habitaréis en la seguridad en ella. Y si dijereis, aquí viene para reprender la falta de fe, y si dijereis, ¿qué comeremos en el año el séptimo si no plantamos y no recogemos et nuestra cosecha? Y enviaré et mi bendición a vosotros en el año el sexto, y hará et la cosecha para tres los años, y plantaréis et el año el octavo, y comeréis de la cosecha antigua hasta el año el noveno, hasta llegar la cosecha comeréis antiguo. Hasta llegar su cosecha comeréis antiguo. Entonces aquí el Señor está diciendo, no os preocupéis, el Señor enviará su bendición antes del jubileo. Lo que está esperando Yeshua es hijos sensibles a lo que habla el Espíritu y que estén dispuestos a guardar alimentos para tres años. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Y si dices en tu corazón, ¿de a dónde voy a sacar para tener para tres años? El Señor dice, y enviaré et mi bendición a vosotros en el año el sexto, y hará et la cosecha para tres los años. O sea, la bendición que le da el Señor va a ser para tres años la que le va a dar. Solo lo único que tenemos que decir al Señor es amén. Estoy dispuesto a hacer esto. Muéstrame cuándo. Entonces hay que discernir qué tipo de cosas no podríamos comer en un jubileo. Por ejemplo, no podríamos ir y comprar tomates. Pero sí, por ejemplo, si las uvas nos dan uvas naturalmente, o todo lo que dé la tierra naturalmente, podemos sacarlo. La idea es que no sea comercializado todo. Es año de descanso, no se trabaja la tierra. Qué cosa más hermosa, el mundo ha cambiado mucho hasta ahora. Es difícil a veces imaginarnos cómo podemos mantener esto, pero para eso el Señor nos ha dado el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo que nos puede llevar a toda verdad y nos puede anunciar las cosas que están por venir. Entonces, sabemos que muchos han recibido palabras acerca de hambrunas, no lo tomemos a la ligera, mantengámosle pidiendo a Yeshua que nos muestre cuándo va a venir la hambruna, porque el que obedece los mandamientos del Señor tiene la bendición y la protección que promete la misma Torah, sus mismos mandamientos. Versículo 23. Y la tierra no se venderá a perpetuidad, pues para mí la tierra, pues extranjeros y forasteros, vosotros para conmigo. O sea, la tierra no se puede vender en perpetuidad, con algunas excepciones que más adelante va a decir. Y en todo tierra de vuestra posesión redención daréis a la tierra. Si empobrece tu hermano y vende de su propiedad, entonces vendrá su redentor, el cercano a él, y redimirá et venta de su hermano. O sea, dice los familiares deben de rescatar, redimir las propiedades que alguno ha vendido por necesidad. Y hombre, si no es para el redentor y prospera su mano y encuentra como bastante de su redención y calculará et años de su venta y volverá et el resto a el hombre que vendió a él, y retomará a su propiedad. Y si no hallare su mano suficiente devolver a él, entonces será su venta en mano del comprador a él hasta año del jubileo. Y saldrá en el jubileo y retomará a su propiedad. O sea, el Señor dice que hay que redimir, hay que tratar. Si alguien vendió por asunto de necesidad, entonces los parientes cercanos tienen que venir y comprar de vuelta las cosechas y tomar la tierra de vuelta. Y si no es posible, entonces si la persona misma logra tener finanzas suficientes, debe de comprar de vuelta la heredad. Y si no es posible, entonces en el jubileo se retorna la heredad. Y el jubileo es una vez cada 50 años. O sea, estamos hablando de cosas aquí que suceden a lo largo de muchos años. Fíjense que uno de los grandes problemas para discernir los tiempos, la voluntad del Señor, es que siempre pensamos en el presente o al cabo de un año y no logramos obtener una vista más amplia. Esto es mirar al cabo de 100 años, de 200 años. Y esto nos puede ayudar mucho, queridos hermanos, porque lo que ha sucedido a los hijos de Israel por años es que no han visto la mano del Señor, que actúa lentamente, que hace cosas al cabo de 10, de 20, de 40 años, de 50 años. Es necesario que tengamos los ojos abiertos y obtengamos sabiduría de lo que ha sucedido a los hijos de Israel, a nuestros antepasados, alrededor de todo el mundo y a través de muchos años. No tratar de hacer juicios en un año ni en cuatro, sino que muchos años. Es bueno, hermano, siempre pensar en lo que ha sucedido al cabo de muchos años para entender cuál es la voluntad del Señor y dónde están los juicios de Yeshua para poder arrepentirnos y caminar en sus caminos. Sigo leyendo versículo 29. Y hombre, si vende casa de vivienda, de ciudad, de muralla, entonces será su redención hasta terminar año de su venta. Días será su redención, y si no es redimido hasta cumplir por él año completo, entonces quedará la casa que en la ciudad, que para él muro, para posesión, para el que compra a él, para sus descendientes, no saldrá en el jubileo. Entonces entendemos que dentro de una ciudad con muro es diferente, o sea, a perpetuidad se puede llegar a tener un lugar. Pero casas de los pueblos, que no hay para ellos muro alrededor, como campo de la tierra será considerado. Redención será para él en el jubileo saldrá. Y ciudades de los levitas, casas de ciudades de posesión de ellos, redención de perpetuo es para los levitas. O sea, hay algunas ciudades que son para los levitas y es de ellos para siempre. Así que redimirá de los levitas y saldrá venta de casa en ciudad, posesión de él en el jubileo, pues casa de ciudades de los levitas. Esto posesión de ellos entre hijos de Israel. O sea, la excepción sería la ciudad de los levitas. Esta sí sale en el jubileo. Y campo de pastoreo de sus ciudades no se venderá, pues posesión perpetua él para ellos. O sea, el campo de pastoreo cerca de la ciudad de los levitas no se vende. Y si empobrece tu hermano y se debilita su mano para contigo, y ayudarás a él, extranjero y forastero, y vivirá contigo. No tomarás de él interés ni usura, y temeréis de tu Elohim, y vivirá tu hermano contigo. Et tu dinero darás no a él con interés, o por ganancia no darás tu alimento. Yo, Yehú, tu Elohim, que saqué a vosotros de tierra de Egipto, para dar a vosotros et tierra de Canaán, para ser para vosotros por Dios. Y si empobrece tu hermano contigo, y se vende a ti, no harás servir a él trabajo de siervo, como jornalero, como morador, será contigo, hasta año de jubileo trabajará para ti, y saldrá de contigo él y sus hijos con él, y retomará a su familia y a posesión de sus padres regresará, pues mis siervos, ellos que saqué a ellos de tierra Egipto, no serán vendidos venta de siervo. Entonces los hijos de Israel tienen un trato especial si son vendidos como siervos. No mandarás en él con rudeza y temerás de tu Elohim. Y tu siervo y tu sierva, que serán para ti de las naciones que alrededor vuestro de ellos, compraréis siervo y sierva, y también de hijos de los moradores, los que habitan con vosotros de ellos compraréis, y de su familia que con vosotros que engendran en vuestra tierra, y serán para vosotros por posesión, y podréis dar herencia a ellos, a vuestros hijos, después de vosotros por herencia de posesión, para siempre de ellos haréis siervos. Pero en vuestros hermanos, hijos de Israel, hombre, en su hermano no dominarás en él con rudeza. Y si se enriquece mano de extranjero o morador contigo, y se empobrece tu hermano con él, y se vende a extranjero, morador contigo, o a alguno de familia de extranjero, después que se venden, redención será para él. Uno de sus parientes le redimirá, o su tío o hijo de su tío le redimirá, o de pariente de su carne, de su familia, le redimirá, o prosperará, su mano se redimirá, y contará con su comprador desde año de venderle a él hasta el año el jubileo, y será dinero de su venta, en número de años como días de jornalero estará con él. Si aún mucho de los años, según ellos, devolverá su rescate de dinero de su compra. Y si poco queda de los años hasta año de jubileo, entonces calculará para él según sus años, devolverá et su rescate. Como asalariado de año en año será con él. No le dominará con rudeza ante tus ojos. Estamos hablando de extranjeros que viven dentro de los hijos de Israel. Y dice que si se enriquece el extranjero y se empobrece el israelita, entonces sabemos que el extranjero debe de someterse a la Torá, a la ley de Israel. Y si no es redimido por estos, entonces saldrá en el año del jubileo, él y sus hijos con él. Pues para mí, hijo de Israel, siervos, mis siervos ellos, que saqué a ellos de tierra de Egipto, yo Yehú, vuestro Elohim. Imagínese, hermano, hermana, ¿cómo sería una nación si adoptaran todos los mandamientos de la Torá? Esta es la verdadera instrucción, es la verdadera constitución de la nación de los hijos del Altísimo, de los que claman el nombre de Yeshua. Imagínese un país que mantiene la Torá y todos los mandamientos de la Torá, todas las fiestas. Imagínese qué celebración, qué bendición recibiría un país que lo hiciera, una nación que la hiciera, que abrazara el pacto, el gobierno de Elohim, con las instrucciones de Elohim mismo. Te agradecemos, Yeshua, por habernos dado esta constitución, estas instrucciones, estos mandamientos, estatutos y leyes que nos enseñan, que nos dan sabiduría. Te pedimos que tu Ruach, que tu Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y nos llene de tu amor en el poderoso nombre tuyo, Yeshua. Clamamos al poder de tu sangre. Haz que tu pueblo tenga conocimiento de tus testimonios, de tus estatutos, de tus decretos. Escríbelos en el corazón para que no perezca nunca más tu cuerpo, Señor. Y a cada uno que escuche este mensaje te pido, Señor, que un río fluya, Señor, de impartición de tus verdades a otros, con unción y con amor. Danos un corazón simple, Yeshua, para seguirte. Danos un corazón de niño, para seguirte donde quiera que tú vayas, en amor, en verdad, en obediencia, con gozo y alegría, sin rencores, en libertad, en sanidad. Buscamos tu reino, buscamos tus verdades, Yeshua. Prepara tu pueblo para los años que se avecinan, Yeshua. Ponnos un corazón sensible para entender cuándo llegan tus años, Señor, tus tiempos, tus juicios, Señor, y poder estar bajo tu manto maravilloso, Yeshua. Te amamos mucho, Yeshua. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias, Yeshua, por revelarnos tales maravillosas cosas, que tu pueblo esté preparado para tu venida, que tu pueblo sea encontrado sin mancha, Señor. Ven y límpianos de toda mancha, Señor. Solo tú puedes hacer ese trabajo en nosotros y nosotros te decimos, eres bienvenido a hacerlo. Gracias, Yeshua. Enséñanos, y a cada uno de los hermanos que escucha, enséñale más revelación acerca de tu Torá, Yeshua, y permítenos compartir unos con otros qué es lo que tú has revelado, porque tú eres el maestro, nadie más que tú, Yeshua. Te pedimos, Señor, que revelaciones caigan como regalos y paquetes sobre mis hermanos que escuchan esto, para que puedan compartirlas con otros. También te pedimos que tus dones maravillosos, Señor, operen en forma poderosa en cada uno de nosotros, Yeshua. Que tú pongas un espíritu de intercesión de cada uno por el otro. Yo sé, es cierto que quizás no nos conocemos los que escuchamos estos mensajes, no nos conocemos unos con otros, pero te pido, Yeshua, que operen los ministerios, Señor, de intercesión, de sanidad, de liberación, y caigan tus bendiciones, Yeshua, y caiga, Señor, tu palabra que dice, sé sano, sé libre, sé restaurado, sé bendecido sobre cada uno de nosotros, Señor, con poder y unción desde los cielos, desde tu boca sean pronunciadas palabras de bondad y de prosperidad sobre tus hijos que tanto necesitan y tanto anhelan y tanto te aman a ti, Yeshua, Señor. Abre, Señor, tus misericordias y los cielos sean abiertos sobre cada uno de los que escucha este mensaje ahora, Señor, y ríos nuevos, Señor, sean liberados, Señor, y vengan con una ola de bendición, Señor, con una ola de sanidad, sanidad, de liberación de mentiras, Señor, un río de verdad puro, Yeshua, que libere y haga libre, como tú dijiste, que conoceremos la verdad y nos hará libre en esta hora, Yeshua. Prepara a tus hijos, el tiempo es corto, prepáralos, Señor, que todos estemos, Señor, en conocimiento, que estemos atentos a que tu venida es pronta y decimos, sí, ven, Yeshua, ven, ven, Señor, Yeshua, ven y bendice a tus hijos en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Aleluya. Shalom al Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén.